Estamos agradecidos con Dios por permitirnos el compartir etapas de nuestra vida, unas gratas y otras no muy tanto, pero todo es para darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Estamos agradecidos porque así exponerlo abiertamente ante personas, pues es la primera vez que lo hacemos. Y más juntos, o sea, hay cosas, cuando hemos visto problemas en otros matrimonios y así, pues sí les hemos compartido individualmente, ¿verdad? Por ejemplo, sus amigas, mis amigos, así. Hemos compartido, pues, lo que Dios puede hacer en un matrimonio, lo que Dios puede cambiar, pero juntos no lo hemos hecho, es la primera vez que lo hacemos. Amén, así es que siéntanse privilegiados. No es cierto, pero le damos gracias a Dios. Entonces, pues vamos a orar y pues oren por su matrimonio. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites estar en este lugar para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos has guiado y nos has enseñado a cómo debemos adorarte, Señor. Pero también tu palabra nos llama a testificar de las grandezas de tu gloria, Padre, de tu poder, Señor. Y pues es lo que hoy queremos hacer, Padre, compartir nuestro testimonio, que sabemos que llegará a personas que lo necesitan, Señor, y que necesitan, no sé, tal vez conocer una experiencia, no sé, Señor, cómo pueda obrar en alguna persona, pero te pedimos que si es de bendición, pues llegue a las personas que necesitan escuchar este testimonio, pero a través de tu palabra, Padre. Hoy te honramos y te bendecimos, pues pidiéndote que seas tú quien tenga el control con tu Santo Espíritu de nuestras vidas, Señor. Asimismo, Señor, que nos guíes a hacer, Señor, y a compartir lo que tú quieras que nosotros compartamos, porque eso será edificante para nuestras vidas como matrimonios, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, amén.
Amén.
A veces a mí se me hace bien curioso cuando he compartido con amigos, pues regularmente son amigos y, bueno, compañeros de trabajo y todo, y pues son personas mayores que yo, casi siempre 10, 15, 20 años, mayores que yo. Entonces, cuando muchas veces platican cosillas que están pasando en su matrimonio, así pues que se abren y cosas que han hecho y todo, a veces yo me he quedado sorprendido porque dije, no juegues, yo estoy bien chavalillo y ya le di la vuelta. O sea, he pasado por esas bronquillas o esos problemas, ¿no? Como nosotros le conocemos aquí en Chihuahua. Tal vez llegue hasta China. Y broncas aquí en Chihuahua son problemas. Entonces, pues a veces sí me he quedado pensando. Digo, ah, pues qué tremendo, porque a mi corta edad hemos pasado como matrimonio por cosas que matrimonios experimentados lo pasaron en lapsos de tiempo bien largos, o no los pasaron, ¿verdad? No tuvieron la necesidad, pero cuando escuchas a tus compañeros o tus amigos hablar acerca de problemas que tienen, pues ciertamente puedes compartir porque Dios te ha hecho libre, porque Dios ha hecho algo en tu vida que ha hecho esa transformación en tu vida. Entonces lo puedes compartir abiertamente, que Dios llama a todos a arrepentirnos. Amén. Pues vamos a iniciar. Elizabeth trae todo el testimonio. Amén. Lo va a compartir todo y pues trataremos de llevarlos a la palabra de Dios, que es lo que realmente más importa.
Pues Dios los bendiga. Pues así como dice Adrián, es la primera vez que lo vamos a platicar abiertamente. Y sí es un poquito complicado, la verdad, porque hay cosas en las cuales nos avergonzamos. Pero pues todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros nos conocimos en una iglesia. En ese tiempo fue donde Adrián era pues un joven que pertenecía a esa iglesia y yo comenzaba a ir. Yo nada más iba por puro compromiso, hermanos, a la iglesia, seguía a mi mamá, pero en lo personal pues yo no era una cristiana, o sea, era inconversa. Al poco tiempo de conocernos, nos conocimos en el año 2014 y al poco tiempo de conocernos nos hicimos novios. Y hermanos, también al poco tiempo de novios, muy poco tiempo, caímos en una desobediencia, deshonramos a Dios. Y en el pecado que caímos fue en la fornicación. Para mi esposo era difícil el estar pasando por eso, porque él sí sentía ese arrepentimiento, esa falla hacia Dios. Pero yo no estaba bien, normal. Entonces, tanto era su angustia y su dolor, como que quería estar aquí, pero quería estar allá y así, que después de un tiempo planeamos el casarnos. Esto fue como, sí nos amábamos mucho y queríamos estar juntos, pero más que nada también lo hacíamos como para ya no sentirnos culpables de nuestro pecado, sino tapar eso y decir, bueno, ya estamos tratando de hacer las cosas bien, nos queremos casar, y ya con esto, pues, ya el pecado, pues ya. Pero pues sabemos que así no funcionan las cosas. Entonces esto trajo muchas consecuencias a futuro. Después nos comprometimos al año, pusimos la fecha para febrero de 2016. Pero sorpresa, pues yo salgo embarazada un mes antes. Fue algo para mí muy difícil, hermanos. Yo no quería ni deseaba estar embarazada en ese momento. Y es algo que me duele mucho decirlo y confesarlo, la verdad, porque yo cuando me enteré, yo maldije a mi bebé en el vientre. Llegué al grado de golpearme en el vientre y maldecir a mi bebé. Y es algo bien, bien duro confesarlo, la verdad. Para algo diferente a lo que ocasionaba un embarazo, o sea, a mi esposo le pasó diferente. Para mi esposo fue una ilusión muy grande, él estaba muy contento, él estaba muy feliz de poder tener un bebé y todo eso, pero para mí no, para mí era todo lo contrario. Entonces, hasta ese tiempo, hermano, nosotros no habíamos tenido ninguna discusión como novios, nos llevábamos muy bien, éramos más como novios, éramos muy amigos y no habíamos tenido ninguna discusión, hasta que empiezo a tener complicaciones en el embarazo. Entonces decidimos casarnos por el civil un mes antes y me checan los doctores, empiezan a checarme y pues me dicen que yo tengo que estar en reposo absoluto. Pues para mí fue todavía aún más difícil, porque yo le comentaba a mi esposo, yo le decía, es que yo no quiero decirle a mi familia, yo no le quiero decir a nadie ya después de casarme y todo eso, porque yo sentía que les había fallado y pues que había hecho las cosas mal. Entonces lo quise mantener en secreto. Y pues fue difícil estar en reposo absoluto y todo. Yo le conté mentiras a mi mamá y bueno, muchas cosas. Pero en una ocasión, hermanos, era tanto mi descuido, la verdad, que en un día me encontró mi esposo en la casa de mi mamá, en la planta baja, con unas amigas. Entonces, pues el haber bajado y subido los escalones, pues era mucho esfuerzo. Entonces, cuando él llegaba y me cuidaba y se encargaba de que, pues, si yo tenía que lavar los trastes, pues él los lavaba por mí y todas esas cosas, porque yo tenía que guardar reposo. Y esa ocasión, hermanos, pues Adrián llegó y se molestó mucho porque yo era muy descuidada, porque estaba haciendo cosas que no debería de hacer. Entonces, él me decía y muy molesto, me decía, es que ¿por qué estás haciendo esto? O sea, no nomás te estás haciendo daño tú, sino al bebé, o sea, y es también mi bebé, y yo lo quiero. Entonces, hermanos, yo al verlo tan ilusionado y tan contento, a mí me daba mucha rabia verlo así, me daba mucho coraje, mucho, mucho coraje verlo tan contento, tan ilusionado, a mí me llenaba de rabia, de coraje de verlo así. Entonces empezamos a discutir muy fuerte, que fue ahí cuando yo maldije a mi bebé y me empecé a golpear y todo, y yo le dije, es que esto yo no lo quiero, y esa fue la primera discusión fuerte que tuvimos. Aún no estábamos juntos, estábamos casados solo por el civil, pero no vivíamos juntos. Entonces empezamos a cuestionarnos si pues esto iba a funcionar, si nuestro matrimonio iba a funcionar, porque aún no vivíamos juntos y ya teníamos muchas discusiones. Bueno, esa discusión así fuerte. Entonces pues nos tranquilizamos y decidimos seguir con los planes que teníamos, que era casarnos. Pues yo ya estaba embarazada y estábamos pues casados por el civil, así que decidimos, eso le dimos vuelta así como que a la página nada más. De ahí pues nos casamos, hermanos, y poco a poco, después de casarnos, yo empecé a agarrarle cariño a mi bebé. Ya después de casarme, de decirle a mi familia, como que solté muchas cosas, solté mucha presión y empecé a ilusionarme con mi bebé, empecé a decir, bueno, pues ya estoy embarazada, ya, pues ya lo tengo y tengo que amarlo y tengo que quererlo. Entonces empezó a haber una ilusión en mí, pero pues había consecuencias de nuestro pecado y las consecuencias que eran, pues fue una muy mala relación de matrimonio. Empezamos a discutir, pero poco a poco las peleas eran más fuertes. Poco a poco discutíamos más, nos dañábamos emocionalmente y verbalmente, nos decíamos muchas cosas que nos herían y que sabíamos que nos estaban lastimando. Yo le decía a él muchas cosas que yo sabía que a él le lastimaban y él también a mí. Él me decía cosas que él sabía que a mí me dolían, pero llegamos al punto de que eso ya no era suficiente, el estarnos dañando verbalmente. En una ocasión, hermanos, en un cumpleaños de Adrián, les estoy hablando que pasó después de nuestra boda por la iglesia, pasó como un mes y medio, más o menos, porque nos casamos los primeros de febrero y Adrián cumple en marzo, los últimos de marzo. Entonces, pues hicimos una fiesta, quisimos hacer una fiesta para el cumpleaños de Adrián, e invitamos a toda la familia, pero decidimos no ir a la iglesia. Caí en domingo y decidimos no ir. Un grave error que cometimos esa ocasión. Entonces, hermanos, pues nosotros dijimos, no, nos quedamos aquí, preparamos las cosas para la fiesta y todo. Pues después, ya no recuerdo cómo, empezamos a discutir. Y pues cada vez era subir de tono, subir así las cosas, los insultos, el estarnos hiriendo. Y esa fue la primera vez que nosotros nos agredimos físicamente. Pues yo, hermanos, sentía mucho enojo hacia él, mucho enojo, mucha rabia, que a mí no me importaba que lo dañara, ni siquiera me importaba ni me ponía a pensar que yo estaba embarazada. A mí no me importaba nada, yo sentía un enojo y hasta incluso sentía una fuerza tan grande que yo decía, a mí no me importa que él esté más grande que yo, a mí no me importa que él esté más fuerte que yo, yo lo iba y lo atacaba. Y tuviera lo que tuviera enfrente de mí, un perfume, cuchara, lo que sea, yo le aventaba y curiosamente, cuando estaba muy enojada, yo le atinaba y le pegaba muy fuerte, le dejaba marcas, le dejaba rasguños. Y fue la primera vez que nos empezamos a agredir así. A lo que él también contestó a esa reacción, con golpes. Yo cuando lo vi a él muy molesto, hermanos, yo me llené de miedo. Yo dije, no, yo no sé en qué va a acabar esto, o sea, Adrián estaba muy mal, estaba muy molesto, entonces yo traté de huir de la casa. Adrián me toma y me toma del pelo y me mete en un cuarto que estaba así hasta atrás. Y me dice, no te vas a ir. Y hubo golpes, hubo heridas, hubo mordidas, rasguños, forcejeo. Entonces él me dice, aquí te vas a quedar y no te vas a ir. Entonces yo no sé cómo, él se descuida, hermanos, y yo salgo corriendo en chanclas, toda mal vestida, no me importó, yo dije, no, esto va a acabar muy mal, y yo salí y huí de mi casa. Vivíamos en una colonia que pues no conocía, apenas tenía un mes viviendo ahí, entonces me escabullía entre las calles y no sabía ni dónde estaba. Adrián empezó a seguirme, yo me empecé a esconder y vecinos empezaron a ver que pues lo que estaba pasando. Entonces después de un tiempo yo me escondí, y cuando ya no vi que Adrián salía, yo salí corriendo. Encontré una calle principal y encontré un taxi. Llegué a la casa de mi mamá y pues llorando, muy mal, en un estado muy, muy, muy triste. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar con Adrián, esto no está bien y no va a funcionar. O sea, llevamos un mes de casados y esto no funciona. Fue nuestra primera separación. Nos separamos, yo duré con mi mamá alrededor de 3 semanas ahí con ella. Y en esas 3 semanas, hermanos, Adrián empezó a buscarme, pidiéndome perdón, pidiéndome que lo disculpara, que de verdad estaba muy arrepentido. Pero yo, hermanos, me empecé a llenar de orgullo. Y dije, no, o sea, a pesar de que yo había abierto las puertas a los golpes, porque yo fui la que empecé, yo me llené de orgullo y le dije, no, o sea, yo estoy embarazada y tú me pegaste. y es que tú me agrediste. Y yo le echaba la culpa a él y yo no le pedía perdón. Y él hasta, recuerdo que él hasta se brincaba en la casa de mi mamá porque yo no le abría. Yo no le abría, pero él buscaba cualquier manera para verme y disculparse. Él estaba muy mal, él estaba muy triste, pero yo hasta cierto punto lo disfrutaba. Disfrutaba de verlo mal. Yo decía, ándele, o sea, por lo que me hizo. Pero pues estaba muy malo, pero es porque yo también a él lo había dañado. También yo a él lo había agredido. Entonces fui muy egoísta y muy orgullosa hasta una vez que él venía muy, muy mal y me pidió que regresara a la casa, que ya había pasado mucho tiempo y que, pues, las promesas, ¿no?, que nos hacemos, que vamos a cambiar, que todo va a ser diferente, que mira, que yo te prometo esto y te prometo el otro, pero nunca íbamos delante de Dios y nos arrepentíamos de lo que estábamos haciendo. Siempre era de dientes para afuera y ya. Nosotros pertenecíamos a una iglesia, asistíamos a una iglesia. Nosotros teníamos mucha arrogancia porque íbamos a la iglesia, servíamos a la iglesia, pero cuando llegábamos a la casa le decíamos, Señor, tú de aquí afuera para allá. Y aquí en la casa, nosotros. Y nos la veíamos solos. Pues eso era mucha arrogancia de nuestra parte al decirle, Señor, nomás cuando queremos, nomás cuando nosotros sentimos una necesidad, pero en realidad no era un arrepentimiento verdadero. Obviamente que sin Dios, hermanos, pues no llegábamos a nada. Regresé con él y pues nos duró muy poquito el estar bien. Nos duró como una semana, dos semanas, y empezamos a discutir. Entonces, como ya no había respeto, como ya no había nada, fue muy fácil romper otra vez lo que habíamos dicho y lo que habíamos prometido. Entonces nos empezamos a insultar y otra vez, pero fue más rápido. Fue más rápido llegar a insultarnos y luego irnos a los golpes. O sea, ya no la pensábamos, ya nos íbamos y nos atacábamos. En ocasiones le pasaba a él, en ocasiones me pasaba a mí que yo empezaba o él empezaba. Entonces era muy difícil. Empezamos a ver cosas también extrañas en la casa, en lo que nos estaba pasando. Empezábamos a ver cómo la casa se nos empezaba a llenar de moscas. Era algo muy, muy feo porque no eran 5 moscas, 10 moscas, o sea, eran muchas moscas. Después empezamos a ver en un espacio de la casa donde no había cerámica, empezamos a ver cómo brotaban larvas sin ninguna explicación, hasta parecía película de terror, o sea, brotaban así y no se iban para ningún otro lado de la casa más que a nuestro cuarto. Y nosotros veíamos cómo ellas caminaban hacia nuestra recámara. Yo me la mantenía encerrada en la casa, las ventanas estaban selladas, entonces no encontrábamos como que una explicación del pues, por qué hay esto, o sea, por qué está así. La casa no estaba abandonada ni nada de eso, entonces también empezamos a ver cómo salían del agua que pues usábamos, empezaban a salir gusanos. Pues era algo bien extraño para nosotros ver esas cosas. No había tinaco, entonces no eran algo que los gusanos que se guardaran ahí por suciedad, o sea, no, la casa no estaba en mal estado. Pues era que ahí, hermanos, el diablo estaba tomando territorio, se estaba ya manifestando en nuestras vidas, ya estaba tomando parte, ya nos estaba destruyendo a nosotros. Y como les digo, o sea, sí Dios, pero Dios allá afuerita de la casa. Y dentro de la casa se empezaban a manifestar cosas muy extrañas y muy feas. En una de las discusiones que tuvimos Adrián y yo, él para tranquilizarme, porque yo me ponía muy mal, me llenaba de mucha ira y no, él no me podía controlar, o sea, yo me enojaba por mínima cosa que fuera y yo me enojaba. Y reconozco que mi esposo fue paciente, él era muy paciente, o sea, sí se enojaba, pero trataba de irse, de no decir nada, de ver la tele, de distraerse, pero yo era hasta que él no se enojara y que se pusiera pues muy mal, hasta ese momento yo como que paraba. Entonces, en una de esas ocasiones que yo me puse muy fuerte y para que Adrián me tranquilizara, empezó a apagar las luces de la casa. Y me dijo, ya Elizabeth, o sea, ya tranquilízate, y empezó a apagar las cosas, ya vete a dormir. Entonces, hermanos, yo sentía una opresión muy fea, muy fuerte. Yo no veía nada, pero yo lo sentía. Entonces, yo me tiraba al suelo, me hacía así bolita y yo sentía mucho temor y sentía muchas cosas que no sé cómo explicar. Y yo le gritaba a Adrián, prende una luz, lo que sea, pero mis gritos eran exagerados, eran con mucha desesperación, con mucho temor, con muchas cosas que yo sentía. Entonces, él se asustaba mucho y me decía, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y yo así bolita, de verdad que yo creo que pues sí parecía loca, porque sí me tiraba y gritaba muy feo. Entonces, una vez que Adrián prendía las luces, hermanos, yo me quedaba helada. Yo no decía nada y él me decía, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Nada. Hasta él me tenía que cargar y me tenía que llevar al cuarto y ahí tranquilizarme. Entonces, pues les digo, se empezaron a manifestar muchas cosas. Empezamos a notar muchos cambios en la casa donde nosotros vivíamos. Pero aún así, viendo esas cosas, nosotros no buscábamos de Dios y no nos arrepentíamos. Entonces, hermanos, tal era el grado ya de las discusiones y de los pleitos que llegamos a amenazarnos a muerte. Llegamos a amenazarnos en una de esas peleas que tuvimos, que nos jaloneábamos y nos golpeábamos. Yo salí corriendo y tomé un cuchillo. Entonces, yo le dije a él, le dije, ya. Yo lo apuntaba así con el cuchillo y le dije, te voy a matar. Ya estuvo, le dije, ya me tienes harta. Yo, de verdad, te voy a matar. Y ni te acerques. Porque yo sentía esa fuerza, de verdad, esas ganas de matarlo. Y él también lleno de enojo y de ira, me decía, órale, vas, órale. Y se me ponía así yo con el cuchillo y él se paraba así en el cuchillo, en el filo. Y fue en esa ocasión, hermanos, donde suelto el cuchillo. No sé cómo, no sé ni por qué. Yo suelto el cuchillo y ahí fue cuando dijimos, necesitamos ayuda. O sea, ¿qué está pasando? Entonces pedimos ayuda. Antes, cuando intentaban ayudarnos, nosotros nos culpábamos en uno al otro. Yo le decía, no, es que él hizo esto y esto y esto. Y él decía, no, es que ella me hizo esto y esto. Y yo le hice esto porque ella hizo esto. Pero esa ocasión fue diferente. Cuando llegaron a ayudarnos, nosotros confesamos lo que habíamos hecho cada uno. No fue necesario ni yo culparlo a él ni él culparme a mí, sino yo decir, yo confieso que siento esto, que pasó esto, que yo hice esto y él también. Entonces ahí hubo una liberación. Amén.
Yo creo que le damos aquí rápidamente en la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Lo vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Vamos a leer el 4. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo lo que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué bonito como empieza el capítulo, ¿verdad? Los primeros 3 versículos. Como hijos de Dios, pues ahorita podemos decir, pues yo soy un hijo de Dios y mira cuán amor el Señor me ha dado, sí, que tanto así que me llama su hijo, Entonces, pero qué tremendo que cuando aún lo conoces y crees tú haber tenido un encuentro con Dios, pues haces todo lo contrario. Haces a ser hijo de Dios, empiezas a practicar lo que dice a partir del versículo 4. Empezaba a practicar el pecado yo, para vergüenza mía, ¿verdad? Y yo conocía, puedo decir que la palabra, ¿verdad? Tenía un conocimiento de la palabra, o una noción de lo que es Dios, del respeto que se le debe dar a Dios y cómo lo debes honrar con tu vida, en hacer simplemente cosas buenas y no malas. Y pues yo lo conocía de una edad muy temprana. Sí, a una edad muy temprana yo conocí lo que es congregarse en una iglesia a lo largo de mi corta vida. Pues he conocido varias iglesias, he estado en varias iglesias. Siempre fui llevado por unos tíos, los cuales se comportaron como mis padres en toda mi infancia. Yo los reconozco como mis padres. Y qué tremendo. Y ¿cómo es que uno se descuida tanto de su relación con Dios, que nos olvidamos completamente de Él? En lo cual yo me di cuenta que realmente no tiene una relación íntima con Dios, o que verdaderamente yo no había recibido esa justificación por parte de Dios sin haberme... ¿Por qué? Porque pues sinceramente no me he arrepentido de mis pecados. O sea, no llegué a esa etapa, o llegamos a esa etapa de decir me arrepiento, porque seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aún siendo congregantes en una iglesia. Empezaba a hacer pues todo lo contrario a lo que era ser un hijo de Dios. Siendo congregante, tú te congregas en una iglesia cristiana, lo primero que te dicen del mundo, pues tú eres un santo, eres un aleluya, o sea, eres un hijo de Dios, tratas de respetar a Dios, das testimonio de un Dios vivo, tú das testimonio de que tú tienes a un Dios respetable, un Dios de honores, un Dios santo. Pues mis prácticas eran todo lo contrario, nuestras prácticas. Y digo mis prácticas porque, pues, a fin de cuentas, en ese tiempo yo era quien conocía más a Dios. Yo decía, yo había tenido intimidad con mi Dios, había estado en la intimidad, le pude sentirle. O sea, yo me atrevía a decir todo eso. Y con mis actos, con mis prácticas, pues yo demostraba todo lo contrario de lo que era ser un hijo de Dios. Por lo tanto, yo demostraba ser un hijo de diablo. Que realmente eso era. No podía ser un hijo de Dios si yo estaba practicando el pecado. ¿Sí me explico? No podía ser yo un hijo de Dios si con todo mi conocimiento y aún estando yendo a una iglesia, congregándome, pues yo practicaba el pecado, aunque la iglesia se me predicara que la práctica del pecado te lleva a la muerte, que Cristo te perdona, que te arrepientas, y no lo hacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estaba del otro lado de la cancha, siendo un hijo del diablo. Amén. Y quiero leerles ahí Primera de Juan, capítulo 3. Lo vamos a leer del 1 al 3. Dice: pero miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Ahorita lo comentaba mi esposa en la terminación de lo que ella hablaba. Cuando llegamos a ese grado de una amenaza de muerte, ¿verdad? Tremendo, o sea, te acuerdas y dices, ¿cuál perdido estaba? ¿Cómo te traía el diablo hecho garras? O sea, ciertamente te pones a pensar y dices, tú conociendo de Dios y mira cómo hacía y deshacía contigo. Te traía barriendo, estaba trapeando contigo de la peor manera posible, al menos ante nuestros ojos. Y fue algo muy difícil, pero en ese tiempo a la vez fue como el que ya hasta aquí. Y nosotros, como decía Elizabeth, empezamos a buscar esa ayuda, pero sobre todo empezamos esa etapa de arrepentimiento. Al momento de llegar a ese punto, nosotros dijimos, no, ¿qué está pasando? Lo estamos haciendo todo mal. Estamos haciendo cosas que no debemos. Entonces ahí Dios en su infinita misericordia nos mandó a su Espíritu Santo, nos dio ese espíritu de arrepentimiento, de sentir esa culpabilidad por todos los actos malos que estábamos cometiendo, de sentirnos ciertamente muertos, ¿sí?, espiritualmente, y que posiblemente hubiéramos llegado a algo más, y tal vez ahorita no estaríamos contando, pero es lo que les queremos compartir, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo importante. Y así pues Elizabeth va a continuar platicándoles el testimonio en la etapa del arrepentimiento.
Cuando nosotros estuvimos platicando y confesando ya lo que habíamos hecho, empezamos a sentir una hambre y una sed de Dios muy grande, y dijimos, es que verdaderamente nosotros solos no vamos a poder, y no, esto no está funcionando así. Entonces empezamos a ir a dos iglesias. Era tanta nuestra necesidad que nosotros decíamos, pues que así vamos a arreglar las cosas más rápido. Entonces íbamos a dos servicios, íbamos de lunes a jueves, no, perdón, de martes a jueves a una, y de miércoles a viernes a otra, y buscábamos cualquier evento que alguna de las dos tuviera los sábados, y íbamos los domingos. Nosotros lo que no queríamos era estar hasta cierto punto solos en la casa. Nos teníamos ya ese miedo. Entonces buscábamos estar afuera, y qué mejor que en la iglesia, porque ahí nos sentíamos en paz. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a ir a estas iglesias, hubo una semana en lo particular que se guardó mucho en mi corazón. Esas iglesias pues eran totalmente diferentes, o sea, pues una estaba en el norte y otra estaba al sur. Y casualmente o curiosamente, esa semana se predica lo mismo. Incluso predicaban no los pastores, sino esa semana tuvieron diferentes predicadores. Entonces, yo para esto aún no sabía que yo había guardado esa palabra en mi corazón. Yo no sabía que yo había guardado todo lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban predicando. Yo aún no lo sabía. Y se llega un día, hermanos, en el cual yo tuve un sangrado. Yo le marqué a una persona que estaba cerca de mi casa. Esa persona es nuestra hermana Claudia. Yo hablé con ella y yo le dije, ¿sabes qué? Pues me siento muy nerviosa, ¿qué está pasando? Ella me tranquiliza y habla conmigo. Ella también estaba embarazada y recuerdo que también le empezó a dar como pendiente. Entonces yo le marqué a mi esposo, en lo que ella me estaba tranquilizando, llegó y me llevaron al médico. Cuando yo estoy en el médico me internan y me empiezan a checar en alrededor de 4 doctores. Empezó uno, después llamaron a otro y a otro y a otro. A mí no me decía nada. Entonces, cuando me internan, me ponen unos aparatos, que es el registro, pero yo no conocía esos aparatos, pues era mi primer embarazo, entonces no conocía cómo funcionaban. Entonces, llega otro doctor, después de ya tenerme suficiente tiempo ahí, yo no había visto a Adrián para nada y no me decía nada. Entonces, llega este doctor y empieza a checarme, empieza a revisarme y me dice, ya, tranquilos, ya está, aquí está, ya se escuchó, todo está bien. Entonces los demás doctores se empiezan a ver entre sí. Bueno, me dice el doctor, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a otro hospital donde te puedan hacer una sonografía de urgencia para saber que todo está bien. Dice, ya no te preocupes, tú estate tranquila. Entonces en eso hacen pasar a mi esposo, y mi esposo traía una cara de angustia. Y yo le decía, oye, no, pero ¿por qué estás triste? Porque él empezó, no, todo va a estar bien, y pues a darme palabras de consolación. Y yo le decía, pues no, le dije, yo no me están diciendo nada malo, o sea, ya escucharon al bebé y nada más me van a mandar para allá y todo. Bueno, al fin es que nos mandan, nos trasladan a ese hospital y nos empiezan a hacer la sonografía. Adrián nunca había tenido la oportunidad de entrar a una sonografía, entonces pues también él era su primera vez y estaba ilusionado de poder estar ahí, de poder verlo y después del gran susto que habíamos pasado, ¿no? Entonces, cuando me checa el doctor, pues yo veo que no es una sonografía normal, que ya el bebé ya no tiene movimiento y ya no tiene latidos en su corazón. Yo eso ya lo sabía antes de que el doctor dijera. Y yo empecé a sentir algo bien feo, hermanos, porque pues yo recordaba lo que yo había dicho, lo que yo había hecho. Entonces, pues era bien, bien difícil, pues el verlo así, ver esa situación era muy difícil. Entonces, el doctor, pues, efectivamente dice que el bebé está muerto. Entonces, yo sentía que me caía un vaso, o sí, un vaso, o sea, mucho agua helada, un balde, y me sentía bien, bien mal. Entonces me dice, no, pues los dejo para que puedan pues abrazarse y estar juntos. Pero antes de eso, el doctor empieza a hacerme preguntas y me dice, ¿cuántas semanas de gestación tienes? Y yo le digo, no, pues 21 semanas, que son alrededor de 5 meses. Entonces él se me queda viendo y me dice, no, dijo, tu bebé se quedó a las 13 semanas de gestación. Entonces inmediatamente él se levanta y me dice, tú tienes casi un mes y medio con tu bebé en estado de descomposición dentro de ti. Entonces se levanta rápido, me mandan a un cuarto, ya no me dejan ni siquiera estar con él, nomás nos abrazamos a él, señor, tráigase la papelería y a usted, luego necesitamos hacerle un degrado urgentemente y saber si en su cuerpo tiene pues una infección o algo así, un daño. Esto es muy grave y nos empiezan a explicar lo grave de la situación. Entonces cuando yo me suben a la habitación, el enfermero que venía conmigo me empezaba a decir muchas cosas, no recuerdo cuáles eran específicamente, pero él me trataba de decir, pues es que estás viva, o sea, tú pudiste morir. Con lo que te pudo pasar, o sea, sin darte cuenta, tú te podrías haber contaminado dentro de ti y hubieras podido fallecer tú también. Entonces, pues yo sinceramente por eso no recuerdo, porque yo ni atención le estaba poniendo, o sea, yo solamente quería llorar, quería pues estar sola. Entonces cuando llego a la habitación y me dejan ahí, yo empiezo a recordar la semana donde empezaban a predicar los hermanos. Y era algo bien sorprendente, hermanos, porque así como experimentamos una manifestación del diablo en nuestras vidas, pude sentir a Dios en ese momento, porque no sé cómo explicarlo. Yo sentía que me transportaba ese tiempo y aún puedo recordar hasta lo que traían vestido, los hermanos que predicaban, quiénes predicaban, qué vestían y qué decían. En resumen de las predicaciones que ellos daban, era que a Dios no se le cuestiona, a Dios no se le pregunta el por qué. O sea, yo no puedo llegar con Dios y decirle, oye, Señor, ¿por qué? Y reclamarle de lo que me está pasando. Sino decía una joven que en ese tiempo compartía y decía, a Dios no se le pregunta el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy pasando por esto, Señor? ¿Qué propósito hay con esto? Y yo con eso me lo guardé y yo quería gritar, hermano, sinceramente yo sí quería hasta renegar delante de Dios, de verdad. Porque cuando lo tenía, no lo quería. Pero ahora que lo tenía, que lo quería, ya no lo tenía. Entonces era esa mi frustración por lo que yo había hecho anteriormente. Pero Dios no me dejó. Yo no pude gritar, no pude ni siquiera decir nada. Solamente me quedé callada y empecé a recordar todas esas cosas. Y de ahí, hermanos, pues yo confesé mis pecados, me arrepentí delante de Dios y empecé a seguirle. Empecé a seguirle y vi las maravillas que Él hizo en mí, porque pues yo no estaría aquí contándoles las cosas si Él no le hubiera placido a mí. Yo no estaría aquí, entonces pues así fue como yo me arrepentí delante de él y sé que Adrián también. Empezamos los dos a arrepentirnos a base de un dolor muy grande, pero pudimos encontrar a Dios. Amén. Había una prédica que yo vi hace mucho tiempo de una chica que, bueno, contaba el predicador de una chica que tenía su bebé, que ella tenía su bebé y estaba en situación de calle. Entonces, ese día estaba muy helado, estaba muy frío y la muchacha caminaba. Y en una esquina estaba un hombre que la observaba. Y al verla se le acerca y le arrebata a su bebé. Y él sale corriendo. Sin decirle nada, sale corriendo. Entonces esta mujer lo persigue, lo sigue y lo trata de alcanzar y sale corriendo y desesperada y todo. Entonces después de haber corrido bastante tiempo, el señor se voltea. Y esta mujer le arrebata a su bebé y le dice, oye, ¿pero por qué me quitas a mi bebé? O sea, ve la situación en la que estoy pasando, ve por lo que estoy pasando y todavía te atreves a quitarme a mi bebé. Y pues le empieza a decirle muchas cosas. Entonces el señor le contesta y le dice, es que yo te estaba observando y si tú no salías corriendo, tú hubieras muerto. Tú necesitabas ese calor. Entonces yo me vi reflejada como esa mujer. Yo me estaba muriendo, hermanos, nos estábamos muriendo lentamente. Y Dios llegó y nos quitó a nuestro bebé, pero para sentir su calor, para saber que lo necesitábamos a Él y que sin Él, pues nosotros nos hubiéramos muerto espiritualmente y pues al punto en el que estábamos y por lo que pasamos, pues tal vez hasta nos hubiéramos agredido al ya no estar aquí. Amén.
El proceso de arrepentimiento, ¿verdad? Pues obviamente yo creo que, o a lo menos por la, se puede decir algo como experiencia, ¿verdad? Pues pudimos ver en que Dios trabaja de diferentes maneras en cada vida. Y en nuestro arrepentimiento, pues, tal vez Él nos permitió no tener algo que ya esperábamos mucho, o que ya queríamos mucho y que ya lo sentíamos, pues, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, ¿no? Yo esperaba mucho a ese niño. Cuando yo lo vi en la pantallita, en la sonografía, dije, pues, qué padre, qué suave, pues ahí está. Estoy viendo la forma del niño y está hecho bolita porque, pues, es la posición de los niños. Yo nunca había entrado a una sonografía. Pues me llevó la sorpresa pues de que ya no está. Y ahí empecé a comprender a cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas, porque en el momento que Elizabeth y yo llegamos a, que casi llegamos a tener una agresión grave, pues viene un espíritu de arrepentimiento a nuestras vidas. Pero Dios nos manda, puedo decir que esa prueba, tal vez, no sé, interprétenlo, para Dios ver si verdaderamente le queríamos seguir a Él o si nada más era algo para salir de la bronca, como comúnmente le estábamos haciendo. O que nada más era, vamos a juntarnos con cierto grupo de cristianos, vamos a ir a la iglesia, o para pasar el día o no estar en la casa, como dice Elizabeth, qué sé yo. Y llega ese proceso del arrepentimiento. Y nos pasa esto, yo lo veo como una prueba de Dios para ver si verdaderamente teníamos fe en Él. Y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer aquí rápidamente también en Lucas 5. Versículos 31 y 32. Dice, Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Yo creo que pues de estos pasajes no hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero lo podemos entender, que nuestro Dios es fiel y justo para perdonar cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento de todo corazón, cuando verdaderamente nuestra comunicación con Él es genuina. Él es fiel y justo para perdonar. Y dice en su palabra que Él vino a sanar a los enfermos. Estábamos enfermos. Él es el médico de médicos. Él tiene el poder y tuvo el poder de sanarnos, de traer una sanidad a nuestra vida, una salud, ¿sí?, espiritual. Pero de igual manera te quiero poner la contraparte, mi hermano, y matrimonio que nos llegue a escuchar. Dios es fiel y justo para perdonar. Dios es grande en misericordia. Dios es amor. Como matrimonios somos demasiado orgullosos. Creemos tener la razón casi en todo lo que pensamos o en todo lo que hacemos. Creemos que nuestra parte en todo lo que hagamos a lo que nos corresponde, mujeres, creen que su parte de trabajo es la ideal y que todo lo hacen bien. Hombres, a veces creemos que todo lo hacemos bien en nuestro trabajo y en la casa también. Y nos llenamos de orgullo y sentimos que a veces somos perfectos como padres, como esposos. Pero dice aquí la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 28, en el versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. A veces por el orgullo nosotros mismos queremos encubrir nuestras fallas. Queremos aparentar ser perfectos en cualquier lugar. Queremos aparentar ser buenos. Al fin y al cabo nadie es bueno, ¿verdad? Pero tratamos de aparentarlo delante de las personas y encubrimos en lo que fallamos. Ciertamente cuando el pastor nos proponía el compartir nuestro testimonio con ustedes y pues con todos los que nos escuchen, yo lo veía esto como una libertad. Yo en este momento al practicar todo esto, yo me siento libre. Me siento libre de que nadie haya escuchado nuestro testimonio ni lo que hayamos pasado, ¿verdad? Me siento libre por mi Dios, porque Él me ha salvado, porque Él me ha rescatado, ¿verdad?, del lazo del cazador. Pero ahorita al exponerlo y hablarlo abiertamente, a mí me da cierta libertad en mi corazón, como que era algo que yo tenía muy encubierto, como que era algo que yo lo tenía muy guardado para mí. O sea, y dar lujo de detalles, dar lo que hemos pasado con detalles, o sea, era algo que no lo exponíamos abiertamente. Amén. Solamente dos personas han conocido nuestra vida y lo que hemos pasado, que en ese caso son mis tíos, los que les comento que son como mis padres para mí. Es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Si tenemos fallas en nuestro matrimonio, si tal vez incluso traemos ahí algo, un pecado oculto, no sé qué pueda suceder, pues lo mejor es confesarlo delante de Dios. Confesarlo delante de Dios, exponérselo a Dios y pedirle a Dios que sea Él quien nos libre, que nos libre de lo que traigamos arrastrando. Amén. A partir de esto, de que Dios nos habla y nos dice que Él está con nosotros, pues obviamente yo veo que Él está con nosotros al ver que Elizabeth está viva. Un mes y medio, un producto, como lo llaman los médicos, ¿verdad? Ya me puse en modo médico. Pues ellos le llaman así, ¿verdad? Y entonces es un mes y medio, es un humano, ¿sí? Que estaba en descomposición. Entonces, vimos ese milagro por parte de Dios de que ella estaba viva, pero no solamente viva, sino que ellos le buscaron a ver qué consecuencias tenía. O sea, ellos estaban aferrados a encontrarle algo porque era algo que traía consecuencia. Entonces, al ver, ellos le dicen, señora, pues es que es un milagro que esté viva, que ahorita esté hablando, que esté ahorita con nosotros, es un milagro. Entonces, eso nos animó a confiar más en Dios, a depositar nuestras vidas en Dios. Entonces, es ahí donde surge un proceso de restauración, una transformación en nuestras vidas. Amén. Que es ahí donde Dios empezó a, pues a mostrarnos su gloria, ¿sí? De la manera en que ante nuestros ojos comenzó a ser grata. ¿Sí me explico? Obviamente Dios nos mostró su gloria con pérdida de nuestro bebé, con el milagro de que Elizabeth estuviera viva. Pero si tú lo pasas como persona, como matrimonio, como padre, es algo que ante tus ojos no es nada grato. Y no vas a querer. ¿Quién va a querer perder un hijo? Yo no creo que ninguno de ustedes quiera perder un hijo. O digamos así a la ligera, pues sí, pues ya, Dios, ya. O sea, es algo difícil, es algo que está de pensar. A pesar de ver la gloria de Dios en esos momentos, ¿verdad? Difíciles, no muy gratos ante nuestros ojos. Después en el proceso de transformación, pues vienen las cosas que ante nuestros ojos sí fueron gratas, se pudiera decir así. Dios no cambia, Dios es el mismo. Él se manifiesta con nosotros de alguna u otra manera, con su bendición, siendo sus hijos, reteniendo nosotros ese arrepentimiento. Amén. Pero si hay etapas en las cuales obviamente a nosotros nos parecen gratas y otras no tanto. Pero al fin y al cabo lo que importa es aceptar su voluntad. Amén. Entonces, lo que queremos compartirles ahora es el proceso de la transformación en nuestras vidas.
Amén. Pues así como lo dice Adrián, Dios empezó a impactar en nuestras vidas con lo que nosotros pudimos ver que Él hacía en su misericordia, en su grandeza, en su poder, que nosotros le pudimos sentir así. Entonces empezó a impactarnos tanto que le dio un giro totalmente a nuestra vida, totalmente cambió nuestro sentir, pues hagan de cuenta que verdaderamente sí sentimos el nacer de nuevo. Yo sí lo pude sentir y sé que Adrián también, porque de ahí ya no fue lo mismo. Ya Dios empezó a bendecir nuestra vida y a bendecirnos también en lo espiritual. Dios nos empezó a mover, empezó a usarnos, a ponernos mucho trabajo, a estar haciendo su obra, amén. Empezamos a... Él nos puso y nos bendijo en poderle trabajar con matrimonios. También nos permitió trabajar con jóvenes, en poderles compartir y enseñar de la palabra de Dios. También así con los niños y pues muchos ministerios que Dios nos empezó a bendecir para la gloria y la honra de Él. Empezamos a tener una vida más espiritual. Claro que como matrimonios, hermanos, pues no siempre es fácil, ¿verdad? Surgen problemas, pero ya los problemas eran muy distintos. Eran muy, muy distintos, en donde luego si alguno fallaba, ya si él se enojaba, yo me quedaba callada. Y era de sorprenderse porque yo nunca me quedaba callada. O sea, apenas él me decía algo y no, hombre, yo me le dejaba ir con todo y empezó a cambiar eso. Empezó a cambiar eso donde él se enojaba, yo me tranquilizaba. Y si yo me enojaba, él se tranquilizaba y tratábamos de principalmente poner a Dios en medio de todo. Cualquier discusión que podíamos tener y que hasta la fecha tenemos, tratamos de reconocer principalmente nosotros nuestros errores, nuestras fallas y ir directamente a Dios. Nos disculpamos entre nosotros y no, pues yo confieso que sí la regué en esto y él también, ¿no? Pues yo también confieso que la regué así. Y rápidamente nos poníamos a orar. Pues claro que les digo que no es fácil. A veces si nos descuidamos en lo espiritual, hermanos, pues ya nosotros nos conocemos. Ya si se sube de tono una pelea, una discusión, ya sabemos y nos reconocemos nosotros y decimos, estamos flaqueando, estamos ahí tambaleando un poco en las cosas de Dios y mira lo que estamos pasando. Y sabemos que nosotros abrimos puertas muchas de las veces en no tener una comunión con Dios, en no estar leyendo su palabra, estar fervientemente ahí con Dios. Nosotros caemos, no somos nada, hermanos. Después de ese tiempo, hermanos, que fue un proceso muy duro, la verdad, mucho aprendizaje también. Empezaron a ver muchas cosas que cambiaban y que decíamos, así hay que hacerle, así está bien, pero a veces dábamos, a veces sentíamos que dábamos un paso para adelante y dos para atrás y así. Al poco tiempo de haber perdido a mi bebé, a mí me dice el doctor que yo ya no me puedo embarazar después de un largo tiempo. Me dice, tú ya no te puedes embarazar porque no sabemos qué puede ocasionar en ti o qué está mal en ti. Entonces, primero necesita como que sanar tu cuerpo por dentro y ya después te puedes embarazar. Me decían que un año y mínimo 6 meses. Pero en mí había una necesidad muy grande, hermanos, de tener un bebé. Era ya como, se podría decir, no sé si trauma, pero sí yo decía, es que yo necesito un bebé, yo quiero un bebé. Y yo se lo pedí a Dios y le decía, Señor, es que yo me arrepiento mucho de haber eso, dicho tantas cosas de mi bebé. Pero te prometo, yo le decía, yo te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero déjame tener un bebé. Era tanta mi insistencia, hermanos, que yo ni siquiera me cuidaba. Me tenía que tomar anticonceptivos y yo no quería. Obviamente, pues, para Adrián fue diferente. Para Adrián empezó así como que no, es que te tienes que cuidar. Y pues también en él se podría decir que un trauma por haber perdido al bebé. Y él me decía que no, pero yo decía que sí. Y eso a veces hacía también así diferencias. Pero Dios me concede tener un hijo a los 3 meses. Una hermana en la iglesia que nosotros estábamos, que ella me decía, ella llegó un día y me dijo, hermana, tú vas a tener un bebé y va a ser niña. Y dice, yo tengo mucho tiempo esto orándole, o sea, el Señor me lo puso y estaba orando y pues hasta que Dios me dijo que te dijera. Pues para mí fue algo bien, bien bonito, hermanos, y yo ni me la creía, pero tal vez a veces aterrizaba y decía, híjole, ¿y si no? ¿Y si esto? Entonces, en un día de servicios, hermanos, viene un hermano de un lugar a predicar, un invitado, y nos llama hacia adelante y nos dice, voy a orar por ustedes. Nosotros, bueno, yo al menos yo no lo conocía, mi esposo ya tenía, pues ya lo había visto. Y nos llama hacia adelante y empieza a orar por nosotros y me dice, ahí está la semilla. Y lo vi así como que, ah, caray, ¿cómo? Y oraba por nosotros. Y en eso, hermanos, él empieza a decirnos lo que nosotros habíamos pasado, pero nosotros no lo conocíamos, ni era de ahí. Entonces, pues a los pocos días voy al doctor y efectivamente yo estaba embarazada, hermano. Fue una niña, se llama Abisaí, y ese nombre me gusta mucho porque significa la ofrenda de mi padre. Y es eso para mí, Abisaí, es la ofrenda que Dios me dio, amén. Que Él escuchó mi petición, mi oración, con tanto anhelo y Él me lo concedió. Abisaí nació muy bien. Pero como les comento, hermanos, pues aún seguíamos teniendo fallas y aún seguíamos teniendo altibajos. Adrián es una persona de la que trabaja mucho, le gusta mucho trabajar y es bien movido. Pero Dios también nos empezó a mostrar que Él era primero. A los 7 meses aproximadamente de embarazo, hermanos, a Él le quitan su trabajo y le dicen que ya no, pues no, que ya no, que ya lo despidieron y todo. Y fue bien difícil, hermanos, porque pues yo ya tenía 7 meses, ya estaba a unos meses de dar a luz. Entonces el dejarnos sin trabajo, sin un sustento, sin seguro, era muy difícil. Pero nosotros, no sé cómo explicarles, pero a pesar de eso, nosotros confiábamos mucho en Dios. A pesar de que no veíamos una solución, la verdad, o sea, siempre a Él lo regresaban y, oye, ¿qué te dijeron? No, pues que no, o sea, ya me pusieron el cheque ahí para firmar. Y era así como que, ay, bien, bien difícil, hermanos. Pero veíamos la gloria de Dios, amén, porque en esos meses no nos faltaba nada. No nos faltaba alimento, no nos faltaba el sustento. En esos meses, hermanos, no me quitaron el seguro médico, a pesar de que muchos de los conocidos de Adrián ya los habían dado de baja en pensiones y nosotros teníamos mucho miedo de que nos pasara eso. Y llegó el tiempo donde él hace una oración delante de Dios y le dice, bueno, Señor, pues mi petición es esta y Y él se tomó el atrevimiento de decir, bueno, Señor, tú dime si un sí o si un no. Pero ya que sea, ya va a ser la última vez que yo voy a ir a, con esta persona del trabajo, y si él me dice que no, ya no le voy a mover porque necesito encontrar otro trabajo. Pues nosotros nos poníamos a orar, hermano, nosotros estábamos muy unidos, nos poníamos a orar y no faltaba así siempre nuestra fe y el ánimo, estarlo animando y él siempre estar al pendiente de mí, cuidándome y todo eso. Siempre los hermanitos nos invitaban a comer, entonces en esos 2 meses nosotros no sufrimos de hambre. Siempre él, si necesitábamos a veces pagar la luz o pagar lo que fuera, él ponía los medios, ponía las personas para que nosotros pudiéramos pagar. Entonces, cuando él va con esta persona, sí teníamos miedo, sí teníamos así como que, uy, pero bien confiados y decíamos, no, eso no es de Dios y vamos a echarle ganas y a ver, y lo que pase, no importa. No importa si te dicen que no, vamos a estar juntos y vamos a salir de esta. Y así, entonces, pues va, hermanos, y le regresan su trabajo. Regresan su trabajo y empezamos a ver que Dios con esto quería decirnos algo y quería enseñarnos algo, que era el siempre ponerlo a él en primer lugar. Que no importaba el trabajo, no importaba lo demás, sino importaba a él. Y si lo teníamos a él, lo teníamos todo. Que no nos preocupáramos por un sustento, por a ver qué pasa mañana, a ver qué esto, sino Señor, decir, Señor, tú tienes el control de todo, y en ti descanso, y en ti está esto, y tú harás. No importa lo que pase, pero si te tenemos a ti, la verdad que no importa. Y ahí fue cuando el Señor dijo, ok, ahí está mi respuesta, yo estoy con ustedes, y hasta el día de hoy, hermanos, Dios está con nosotros, y no nos ha dejado. Él nos ha sustentado, Él nos ha guardado. Y se les cuento las experiencias que hemos tenido, pues no termino. Pero hasta el día de hoy Dios así nos enseña y nos muestra quién es Él, cuán grande es su amor por nosotros, su misericordia y su poder.
Él hasta el último tiempo, pues nos ha mostrado su misericordia hasta el día de hoy. Hasta ahorita podemos decir que Él está con nosotros. Hasta ahorita podemos decir que Él es quien nos ha ayudado y que hasta ahorita nos sostiene con su mano poderosa, amén. Les quiero compartir aquí rápidamente, esto es algo extenso, no lo va a leer todo, pero si usted lo puede leer todo en su casa, los que estén escuchando, los que escuchen este video, se lo pueden leer, es el Salmo 107. Y se den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. En este capítulo, cuando usted lo lea todo, mi hermano, es de llamar la atención que en varios versículos repite 4 veces lo mismo y en otros 4 versículos repite otras 4 veces lo mismo, los cuales son los versículos, en el versículo 6, 13, 19 y 28, dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Amén. Pero dice en los versículos 8, 15, 21 y 31, dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? En nuestras aflicciones, en nuestra angustia, clamamos a Dios y pues Él nos escucha, mis hermanos. Responde a nuestro clamor. Y como les decía, muchas veces no de la manera en que nosotros queremos o que nosotros visualizamos como debe de ser que Dios debe actuar en nuestra vida, pero Él actúa de una manera perfecta en la cual no te vas a perder, no te vas a volver a ir a perder, amén. Entonces, una de las cosas muy maravillosas, muy hermosas, es darle gracias al Señor por su misericordia, amén. El estar agradecidos con Dios por su infinita misericordia, por su gracia, que va más allá de las palabras, tantas repeticiones que Elizabeth y yo hacíamos cada tiempo que, ahora sí vamos a echarle ganas, que era pura palabrería, amén. Decíamos, no, pues ayúdanos, Señor, y te damos gracias, y ahí nomás lo queríamos manejar como si nosotros pudiéramos a Dios, amén. Y no, realmente el darle gracias a Dios es demostrarle con nuestros actos que le amamos y que verdaderamente estamos agradecidos por su misericordia en nuestra vida, por su amor, por su bondad, amén, a pesar de que éramos tan faltos, tan pecadores. Y precisamente vemos la palabra de Dios, amén, que dice que Él de lo más vil y menospreciado, amén, ahí Él se glorifica, Él se manifiesta, Él nos sacó de lo más tremendo, de lo más feo. Y esto es un testimonio que tenemos juntamente como matrimonio, amén, es compartido en matrimonios, pero tenemos vidas personales, tenemos etapas antes de matrimonio, amén, en las cuales Dios ha tenido misericordia de nosotros cada día de nuestra vida hasta el día de hoy, amén. Pero de igual manera yo les quiero compartir, mis hermanos, también, ya para terminar, vamos a ver ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Este es un mensaje que Pablo habla a la iglesia, ¿verdad? Pero me gustaría hacer una aplicación, ¿sí? Para el matrimonio. En versículo 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Obviamente platicamos acerca, ¿verdad? Del perdón de Dios a nuestras vidas, a nuestro arrepentimiento, pero también es el perdón de nosotros. A veces como personas, ¿verdad? O somos humanos, tenemos ciertamente una serie de sentimientos. Dios nos hizo sentimentales, amén. Y muchas veces guardamos un rencor. Obviamente aquí habla la palabra de Dios para la iglesia, pero si lo aplicamos a nuestra vida conyugal, a nuestro matrimonio, hay veces en que cometemos errores, fallas, las cuales ante nuestros ojos parecen ser imperdonables y nos atrevemos a decir a nuestra pareja, yo te perdono cualquier cosa menos esto. Yo te perdono todo esto, pero no, ya hasta aquí fue mi límite, yo ya no te perdono esto. Entonces si vemos este pasaje, dice, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y en nuestro matrimonio deberemos de visualizar eso. Cristo perdonaría esa falla. Cristo perdonaría ese error. Y de la misma manera lo debemos de aplicar en nuestras vidas, mis hermanos. Si Cristo nos perdonó aún siendo de lo más tremendo, si Cristo nos perdonó, pues ¿cuánto más nosotros no debemos perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa? Amén. Asimismo nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida, en esta vida conyugal, amén. Soportándose, debemos de soportarnos como matrimonio. Debemos de llegar a esos tiempos, como decía Elizabeth, las cosas cambiaban. Hubo un cambio en el cual pues ya no soportábamos. En el cual decía ella, en la transformación por parte de Dios, pues ya cuando Adrián se enojaba y decía, pues yo me quedaba callada, soportaba. Y cuando ella decía, y no, es que esto y el otro, y ahora Adrián soportaba. El soportarnos unos a otros. Somos carne, amén. Somos carne, fallamos, cometemos un error y como cristianos, como matrimonio, como cristianos, cometemos un error, mi hermano, que lo que nos hace cometer ese error es la confianza que tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, con el esposo. Porque en la casa, ciertamente, pues no tenemos filtros, ¿sí? No tenemos filtros, en la casa somos como somos. En el trabajo podremos tener un mal día con nuestro jefe y nuestro jefe podrá ser de lo más feo con nosotros. Y todo ese enojo no lo guardamos y no le decimos nada porque le queremos dar un buen testimonio. Y nos aguantamos y queremos dar un buen testimonio delante de nuestro jefe porque es el jefe y luego sabe que yo soy cristiano y después si le contesto, si le digo, si le hago, pues voy a dar un mal testimonio de Dios. O inclusive aquí mismo en la iglesia, ¿no? Tal vez coincides con un otro hermano, lo que sea, y pues también el otro hermano coincidió con que tú has tenido un mal día. Tuviste un mal día, él tuvo un mal día, tal vez no se hablan ni se saludan, o tal vez el pastor venía bien estresado y ni siquiera te peló, ¿sí? Y tú dices, ah, no, pues es que vengo con mi jefe y pues el pastor ahora no tuvo chance de darse el tiempo conmigo. Entonces, llegas a la casa y también aplica, hagan la aplicación para las mujeres también, ya para no extenderme tanto, amén. Pero llegas a la casa y lo primero que haces es desquitarte con tu esposa, desquitarte con tu esposo. De todo ese enojo, esa frustración que traes arrastrando, lo que hacemos es llegar a la casa y aventarlo todo, porque en la casa no necesitamos filtros. En la casa no tenemos filtros, en la casa somos tal cuales. Y tenemos esa confianza de sacar todo nuestro enojo y desahogarnos, no de una manera grata, con nuestra pareja. Por último, quiero leerles y traer algo así como que un consejo. Y me acordaba porque hace dos viernes, pues yo les pedí oración, ¿verdad? Por mí, porque yo soy muy enojón, ¿sí? ¿Verdad? Que oraran por mí para que mi carácter, ¿verdad? O sea, yo me enojo, pero no soy así de que saco mi enojo, ¿saben cómo? O sea, me enojo y ya. Pero sí soy enojón. Tal vez ustedes, no sé, el hermano Adrián, pero hay veces, hay momentos que el hermano Adrián anda enojado y no se dan cuenta, pero anda enojado el hermano Adrián. ¿Sí me explico? Entonces, yo pedía petición por eso. Y un consejo que yo veía y pues trataba de dar, ¿verdad? Es el control de la ira en uno mismo. A veces sacamos el pretexto, y he escuchado muchas personas y también cercanas que dicen que son de carácter fuerte. O sea, ahorita tú conoces a una persona de carácter fuerte y lo más común que te vas a topar, ¿sí? Si no eres así como que muy yéndote a investigar lo que es tener un carácter fuerte, ¿no? Pero te topas un carácter fuerte y dices, no, pues es que tiene enojón, y luego se le prende la chispa, es muy, muy enérgico luego. Y regularmente traemos ese concepto, esa definición de lo que es un carácter fuerte, y cuando somos bien enojones, nos autodefinimos como una persona de carácter fuerte. Es que yo soy de carácter fuerte, ¿sí? Pero podemos ver aquí a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo tenía un carácter fuerte, ¿sí? Él tenía el carácter fuerte, ¿sí? Para exponer, ¿sí? Para llevar la palabra de Dios delante de los fariseos, ¿sí? Él tenía ese carácter fuerte para llevar, ¿sí? Las buenas nuevas a toda persona. No importándole quién estuviera detrás, que si el rey, que si que si el otro, ¿no? Él llevaba las buenas nuevas, ¿sí? Y nosotros queremos meter ese carácter fuerte a nuestras vidas, pero no, realmente lo que nosotros somos, pues somos tal vez unas personas, no sé, mala leche se pudiera decir, ¿sí? O sea, tratamos de confundir un carácter y para tratar de justificarnos o decir algo, pues no, yo soy de carácter fuerte. No, pues realmente somos personas muchas veces mala leche o con un mal genio, ¿sí? Que no nos aguantamos ni nosotros mismos. Pero Cristo es el único que puede hacer la transformación en nuestras vidas. Y ahora sí, ya para terminar, mis hermanos, porque ya los veo como que tienen hambre. Pero aquí dice, en Juan 15, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. Separados de Cristo, mi hermano, matrimonio, que escuches esto, no vas a lograr hacer nada en tu vida. Podrás tener todos los bienes materiales que puedas pues tener en este mundo. Sí, podrás tener la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, no sé, para ti lo que sea una vida placentera. Pero al fin de cuentas, si no tienes a Cristo, no tienes nada, no tienes esa paz interior de decir, pues soy salvo, esa tranquilidad de decir que pase lo que pase, tienes a alguien que está contigo y que no te va a soltar de la mano, que es nuestro Señor Jesucristo, que sin Él no vas a poder lograr simplemente ser feliz, llenar ese vacío que sientes por dentro en tu corazón, que no puedes en tu matrimonio, que no puedes con tus hijos, que no puedes pues llevar una vida placentera respecto a los que te rodean como familia. Y solamente con Cristo lo puedes hacer, porque simplemente Cristo así nos lo dice, que sin Él nada podremos hacer. Y ese es el consejo, el testimonio y el consejo que pues queremos pasar, mis hermanos, que sin Cristo no podremos lograr nada. En carne propia lo vivimos, quisimos remendar, ¿sí? Quisimos tapar ese corazón hecho pedazos con benditas, con curitas, ¿sí? Por nuestras propias fuerzas, no pudimos. Tuvo que venir el restaurador, el maestro de maestros. Tuvimos que llegar al taller de él y él fue quien enmendó nuestra vida. Amén. Entonces espero que este testimonio les sea de bendición. No vaya a ver a la hermana Diana, a la hermana Betty con... ¡Qué locos, qué peatones! No. Es quiero compartir que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Invítenos a cenar, a comer, a almorzar, mi hermano, que ahí vamos a estar puestotes, ¿saben? No. Estamos agradecidos con Dios, amén, por poder compartir este momento. Dios les bendiga grandemente y pues les amamos en el amor a Cristo.